Tenemos el gusto de estar en comunicación con el doctor Rodolfo Burgos, constitucionalista, conocedor de medios, periodista en su juventud. Es fácil hablar con quien viene del palo y podemos entender un poco lo que sucede. ¿Cómo estás, mi estimado, tanto tiempo?
Buen día, Chino. Un gusto escucharte.
Qué lindo sol, ¿no? ¿Anda por Yerbabuena?
Qué lindo sol. Sí, empecé a las 8 de la mañana, tomé clase en la Unidad Cienista Tenis, así que...
Pero, ¿sabes? Fresca, ¿no? Bajo cero estábamos, ¿no? Según lo que dice el servicio.
Sí, hacía un grado de sensación térmica, decía el servicio meteorológico en ese momento.
Bastante frescolini como lo que se viene, no en materia climática, sino en estas reformas que plantea. Viste que uno que tiene años en esto siempre planteó la necesidad de que se reformen lo estructural, tanto lo jurídico como lo fiscal, buscar eso, y que uno por ahí vuelve a caer en el mismo pecado de tratar de ilusionarse con que podrían ser para soluciones, y a medida que empieza a conocer terminan siendo para favorecer a determinados grupos o sectores sin pensar en lo plural. No se conoce demasiado, pero ¿cuál es tu impresión a lo que se está hablando de esta reforma, de este cambio en la Corte?
La verdad que yo lo que intento primero es desdramatizar el asunto, sí. porque si no caemos en la grieta, ¿no? Entonces cualquier cosa que se opina está a favor o en contra por sí. La grieta. La verdad que no me resulta un proyecto integral de reforma de la justicia, con lo cual no puedo pretender, digamos, pensar de que van a salir grandes soluciones. Sí me parece que es un copamiento, digamos, de en número sustancial. Fíjate que el gobierno ha retirado 132 pliegos para jueces federales que había mandado el gobierno anterior, que no tenían acuerdo del Senado, los retiró a los pliegos,
y
entonces hay 132 vacantes. Y ahora el proyecto supone la creación de 134 nuevos cargos, o sea que el gobierno va a disponer de la
266
posibilidad de
jueces.
De sí, 200, casi 270 juzgados federales. Eso indudablemente es un cambio copernicano en cuanto a la integración de la justicia. Ahora, en las quejas que normalmente tenemos respecto al funcionamiento de la justicia, su falta de independencia, a lo que demoran los procesos judiciales, que es atroz, digamos, problemáticas que están diferidas para la solución de un juicio 5 años, digamos, en eso yo no creo que haya ningún cambio, ¿no?
O sea que más allá de que se aumente la cantidad de juzgados, porque una de las justificaciones tiene que ver con acelerar los procesos, esto sería una utopía,
bueno,
planteado en este sentido.
Indudablemente más jueces trabajando van a resolver más cosas.
Es una cuestión cuantitativa básica, sí.
Sí, pero el problema es la duración de los procedimientos, el problema es, mire, en Tucumán hay un proyecto dando vueltas de modificación de la justicia civil que uno puede suponer que es un cambio real. Porque la instauración de la oralidad, el hecho de que haya audiencias, bueno, ahí puede uno pensar de que la inmediatez en la solución de los conflictos pueda traer una mejora real. Ahora, yo le doy, por ejemplo, el fuero penal de Tucumán. Ahí también hay un cambio copernicano en cuanto a los procedimientos. Pero muchas veces cambiar los procedimientos con las mismas estructuras y los mismos jueces y da lugar a lo mismo que tenías antes, eso ya ha pasado. A ver, Tucumán, por decir, a mí me pasa cuando tenemos las reuniones, digamos, de la academia, que por ahí académicos de otras provincias dicen, pero ustedes tienen un código procesal constitucional, como una rareza, es un código de garantías constitucionales, lo cual realmente es importante. Ahora, ¿usted cree que el amparo anda mejor en Tucumán que en otras provincias que no tienen código? La verdad es que no. Porque el Código Procesal Constitucional, no solo porque la Corte lo declaró inconstitucional en varias disposiciones, o las interpreta como quiere, el típico caso de cuando la Corte tiene que entender en las acciones de inconstitucionalidad en competencia originaria, como dice el Corte, como dice el Código, la Corte lo remite al contencioso, hace una interpretación particular del Código y así sigue. Pero, digamos, no porque haya un código de procedimiento nuevo va a haber un cambio si es que las estructuras siguen siendo las mismas.
En algún momento...
Ya nos pasó en el 90 cuando vino, instauraron la oralidad y el procedimiento acusatorio y los fiscales te seguían llamando a declaración al solo fin, que era una declaración que no está prevista en el código del 90, sino que era del código más viejo. Es decir, muchas veces esta historia de vino viejo en odres nuevo, vino nuevo en odres viejo, da lugar a lo mismo, ¿no?
Ahora en eso me quería detener, digamos, en base, y corregime en base al desconocimiento. Siempre se habla de que hay dos doctrinas, por decirlo de alguna manera, en la concepción de la justicia, la que la interpreta y la que la hace cumplir. Yo siempre, o nos formamos, o desde el oficio nos pasamos, bueno, pero interpretó tal, no, pero sienta jurisprudencia, pero si la ley es clara, digamos, a ver, toda la doctrina, si querés, anglosajona, por ahí, los jueces no interpretan, hacen cumplir la norma. Es una de las, se habló también que uno de los integrantes nuevos tenía esa doctrina, Rosenkrantz, de plantearla a no la interpretación, y acá nos pasamos con que quien ocupa el lugar agarra la justicia o agarra la estructuración de la justicia para interpretarla a su modo.
Sí, a ver, el acto de la ponderación, de la interpretación, de la aplicación o la subsunción de la norma al caso concreto, indudablemente es un acto que en el derecho da para interpretar estas cosas, pero bueno, la falta de apego al cumplimiento de la ley es un problema que tienen los jueces y también la población, digamos, la sociedad civil, ¿no? A mí no... Mire, a Andrés Rosler, no sé si lo ubica, tiene un Twitter, es realmente muy gracioso. Él viene riéndose de estas cosas, ¿no? Porque, digamos, como todas las teorías interpretativistas terminan estirándolo al derecho cuando lo que hay que hacer es cumplir la ley. En materia de interpretación constitucional, como dicen, digamos, todos los libros, la primera fuente de interpretación son las palabras, y las palabras en el sentido común que tienen, digamos. Entonces, en principio... los romanos decían in clari non fit interpretatio, es decir, cuando es claro no hay que interpretar nada.
Acá pecamos
voluntatis quaestio, es decir, cuando es claro no hay cuestión de voluntad, digamos,
acá hay,
¿no?,
como un exceso de interpretación, por lo menos, porque vos lees cada cosa que te dicen que por ahí te resulta, te pongo un ejemplo que es banal y hasta estúpido, si querés. Cuando era la cuestión esta de las reuniones, viste, de 10 personas, que decía la norma, lo decía muy claro: viernes, sábado, domingo y feriados. Para el día del amigo, el 20, era lunes y no era feriado. Y todos se justificaban, bueno, pero nos podemos reunir hasta 10. No, está prohibido, no es interpretación. Digamos, y eso, trasladarlo a todo, y es como una constante, no, pero hay otra, viste la famosa frase, hay otra biblioteca de este lado.
Sí, claro, hay que dos bibliotecas, una de cada lado, digamos, pero yo no creo que el derecho pueda interpretarse con ese maniqueísmo. No puede ser que una ley tenga dos bibliotecas que las respalden, digamos. Indudablemente hay una interpretación que es correcta y otras que son, bueno,
vericuetos, ¿no?, para buscar alguna cuestión singular, no plural. Y en este sentido, a ver, porque por ahí uno no toma dimensión, ¿en qué radica la cuestión de la cantidad de los miembros de la Corte? Más allá de generar gasto, obviamente, si se aumenta, pero ¿en qué, ¿en qué modifica? ¿En qué modifica? ¿En tratar de que el poder no sea centralizado? Pues nunca lo entendí, ¿cuál es el punto? ¿Por qué unos quieren más y otros quieren menos?
Hay que ver, en esto también hay que, por eso le decía, de dramatizar, ¿no? Es decir, hay modelos en el mundo donde las cortes son muy amplias y hay modelos donde tienen un número relativamente bajo. Nosotros veníamos de una corte que tenía 5 miembros, que Menem la amplió a 9, sí, que mediante el juicio político se la dejó en 7, y se dijo que no se iba a integrar nuevas cosas a pesar de la mayoría que tiene el gobierno para dejarla en 5, lo dijo Cristina Kirchner, eso fue un proyecto de ella como senadora. Bueno, ahora se quiere ampliar, bueno, está bien, no, lo que yo le puedo garantizar es que la Corte anda bien o anda mal, independientemente de que tenga 5 o 9 miembros, digamos, la división en sala, uno tiende a pensar de que, bueno, si hay más miembros y hay salas, quizás la Corte tome mayor cantidad de casos. Esto es un supuesto.
Sí.
Los tribunales superiores fallan 200 casos al año, 250 casos al año, no más, digamos. Entonces, bueno, uno dice ampliar, bueno, quizás cuestiones que la Corte, que normalmente la Corte tiene normas legales que a su sana discreción puede decir que un caso no lo va a tomar y no lo falla, listo, digamos, lo devuelve. Entiende que la cuestión federal no es gravitante, no es suficiente, y bueno, no lo resuelve. La idea es que los superiores tribunales tienden a convertirse cada vez más en tribunales de derecho, de aplicación del derecho, sí, de interpretación final del derecho y sobre todo el derecho de la Constitución, y no que resuelvan los errores de las instancias anteriores.
Claro.
Ahora, bueno, es un sistema que funciona, que presupone que las cámaras tienen que ser muy buenas. Y bueno.
Pero caemos, doctor, caemos en la variable entonces de que más allá de lo que se pueda determinar como estructura judicial, tiene que ver también con los nombres que ocupan los cargos, y caemos en un positivismo casi estúpido, porque al fin y al cabo volvemos a decir, bueno, elijamos bien, que las personas sean las adecuadas.
Bueno, eso se ha intentado, digamos, con la existencia del Consejo de Magistratura, con tratar de que haya un tramo meritocrático, digamos, en la selección y que eso esté separado de la designación. Es decir, que usted diga, bueno, voy a proponer a una persona que ha pasado un cierto, una serie de filtros, llámele un examen, antecedente, entrevista, a donde, bueno, se pueda probar que es una persona que está en condiciones de estar en la magistratura.
Claro, que ahora, es idóneo, que es una cuestión
sí,
constitucional.
Pero ahora este proyecto mezcla todo, como siempre, ¿no? Mezcla cosas buenas con cosas malas, porque de nuevo está fijando reglas para la subrogancia, o sea, es decir, que estamos diciendo que estos 270 cargos se van a ocupar con subrogancia.
Es una locura.
A mí me llama mucho la atención, muchísimo, que estos temas en los países a los que uno los mira como modelo suelen, digamos, estas políticas públicas ejecutarse precedidas de un importante acuerdo político que las respalde.
Bueno, que en un principio era la idea o la idea primogénita que terminó navegando en la nada como siempre en la Argentina, ¿no? Porque era
claro,
el planteo que hacía Alberto.
Para designar los jueces va a necesitar dos tercios, ¿no?
Bueno, y ese es el otro final, porque puede ser hasta un proyecto onda Vicentín que termine naufragando en la nada, ¿no? Porque no
sí,
tiene...
A
ver,
no
dicen que va por Senado, ¿no? Dice que va por Senado, que tiene asegurada ya el voto, pero en diputados se le va a complicar. Más cuando se acaba, hay una información de último momento, con el voto clave de Camaño avanza en la magistratura la revisión de los... viste que estaban presentando para elevar al Ejecutivo los pliegos cuestionados, la mayoría que estaban investigando a la expresidenta. Bueno, es una nota de Clarín de esto, de último minuto, los traslados de jueces que investigan a Cristina Kirchner.
Sí, yo lo que veo es que, digamos, lamentablemente, yo lo que percibo es que el poder político, en especial el peronismo, dígale, en cualquiera de su vertiente, sí muestra, digamos, que hay dos escenarios a los que siente francamente hostiles al poder político. Uno es la prensa que no le es adicta, y el otro la justicia. Entonces me parece que si todas las motivaciones son en definitiva tratar de tener una justicia de amigos, casi diría por el rumbo natural de las cosas, son políticas de muy corto plazo que a largo plazo suelen no funcionar. Digo, Bonadío, ¿quién lo nombró?
Ellos.
Era el juez más odiado de Kirchnerismo.
Sí. Y lo nombraron Pobre. Ellos, claro.
Y a Durso, que lo metió preso a Menem, ¿quién lo nombró?
Ah,
y a Canicó y Macorral, que se fue la semana pasada, ¿quién lo nombró?
Es así.
Entonces, la verdad que, por eso insisto, digamos, la iniciativa es loable, que haya más juzgado está muy bien, que se descentralice, que haya nuevas fiscalías, nuevas defensorías. Ahora, es un gasto elevadísimo
sí,
dinero...
Sí.
Que hay que también pensar que me parece que el Estado en este momento no está en condiciones de asumirlo, pero bueno, vamos a suponer que tienen el respaldo presupuestario, todas estas iniciativas, ¿no? Y les quiero decir, 270 nuevos jueces federales es un dinero, ¿no?
Sí, es una platita. La última y cortita, ¿hay nepotismo en la justicia tucumana?
Pero claro, pero en el Poder Judicial en general, digamos, una de las cosas más apreciables es el digamos, esa conducta endogámica. Yo he escuchado mucha gente, porque bueno, me muevo en un ambiente básico de abogados, que dicen, nosotros somos familia de jueces. Es decir, bueno...
Ah, claro, es como un derecho es aristocrático, digamos.
Sí, en realidad, mire, los franceses solían decir, digamos, la ventaja de las posiciones adquiridas, digamos, bueno, normalmente si usted nace en un hogar donde se habla derecho desde siempre, normalmente va teniendo una predisposición al conocimiento y a la aplicación del derecho, digamos, que quizás otras personas no tienen, pero sí, lamentablemente es así, mucho más ahora en que los sueldos en tribunal son elevadísimos y comparado con lo que es, por ejemplo, el ejercicio profesional, son posiciones privilegiadas, y lamentablemente el hecho de que no exista una regulación que asegure que también esos ingresos deben ser por concurso, y bueno, genera esto, ¿no?
Asegurar a la familia.
Claro.
Y bueno, mi estimado, como siempre, un placer con la claridad conceptual y esto del oficio que te queda del periodismo, que sos muy claro para explicarlo. Muchas gracias, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Chino. Un placer, como siempre, y felicitarte porque Radio Cuba es un espacio de libertad, así que hay que preservarlo siempre y disfrutarlo.
Cuídate mucho. Abrazos. Gracias.
Un abrazo, Chino. Chao.